toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Y hoy sí, la silla no está vacía como ayer. Buenos días, Exida.
Buenos días, Alfredo. Tú sabes que por ahí me escribieron y me preguntaron que dónde yo estaba.
De mula para Cuba, no lo dije.
Entonces, yo dije que yo sabía que al no venir ayer una fecha como la de ayer, tú ibas a desplegar tu manto de crueldad.
Pues mira.
Y ibas a decir cosas.
Pues mira.
Dijiste cositas.
Pues mira, me mordí la lengua.
Ah, no dijiste nada. Entonces lo que me dijo un oyente fue mentira. Nada, buenos días. Aquí estamos, es viernes, como dice Teudi, es mi día preferido. Y aquí estamos, señores, hasta las 10 de la mañana.
En el diario Trabajadores, en la segunda página, aparece una foto de la multitud enardecida celebrando el 26 de julio. Si usted se fija bien en la esquina superior derecha, va a ver un rostro que, si no lo conoce, yo le puedo decir quién es. E-A-P. No, más no. Conocida como...
Él tiene que anotarlo todo porque todo se le olvida. Pero enseguida un oyente me escribió y me dijo, ¿tú sabes lo que están diciendo por allá? Diciendo no, así con pelos y señales. ¿Tú sabes lo que está diciendo Alfredo Jacomino? Y yo le dije, yo me lo imaginé.
Bueno, pero ¿te gustaron las palabras orientadoras del líderes de la Revolución Cubana?
No, yo quiero más. Quiero más sentimiento de apoyo a la revolución. No quiero que sean la gente que lleva las MIPIMES las que le ofrezca artículos a las personas el 26 de julio. No, porque si están para solucionar las desigualdades sociales, pues ellos tienen que ofrecer productos a la población y no dejar que estas personas de las MIPIMES sean los que estén ofreciendo todo esto.
Ah, bueno, pues yo ayer desayuné consignas como tú.
Sí.
Pero yo desayuné las consignas del lado de acá. Tú desayunaste las consignas del lado de allá. Son consignas diferentes.
No, fíjate.
Porque la consigna aquí dice, aquí lo que importa es el catch.
Fíjate que yo estaba en un lugar que más patriótico no podía ser. Así que nada, señores, aquí estamos de vuelta.
Es verdad.
Claro.
Es verdad.
Claro.
Son las 8:04. Después le vamos a presentar a la linda adquisición que nosotros tenemos aquí sentada en la silla de productor. Todo a una preciosura. Pero ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, 4 muertos y 9 heridos dejó el martes un accidente en el municipio San Luis, en la provincia Santiago de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
Los 4 fallecidos en el accidente de tránsito del pasado 25 de julio, 2 de 2 caminos, 1 de la Caoba y una joven de la barriada Borjita, fueron enterrados este miércoles en medio del dolor de sus vecinos y allegados.
Es hasta difícil describir eso que se siente en ese momento. La población ayudaron en todo momento y hasta ahora mismo todavía se sigue ayudando a la hora del entierro.
Dijo a Martín Noticias, un residente del poblado que ayudó en las labores de socorro.
Todos los municipios de alrededor mandaron sus ambulancias, sus carros.
Agregó el hombre que no quiso ser identificado. El siniestro ocurrió en el Consejo Popular Dos Caminos, cuando el chofer del camión perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa La Favorita de la zona de Nuevo Mundo perdió el control del vehículo que rodó por una pendiente hasta estrellarse en el piso.
El carro que se le zafó la rueda y la dirección.
Explicó a nuestra redacción una médico de la familia del lugar. En el momento del accidente, el carro transportaba a 16 personas desde San Luis, la cabecera municipal, hacia una zona montañosa. Los heridos, entre ellos 3 niños, fueron trasladados hacia diferentes hospitales.
En el hospital provincial, en la colonia, es un hospital infantil de la provincia de Santiago, norte, el sur. Embarazadas también están en la clínica Los Ángeles, un hospital para embarazadas.
Una mujer embarazada sufrió lesiones serias.
Hay una embarazada que está grave, le hicieron cesárea. El niño se salvó, pero ella está grave.
Según cifras oficiales, entre enero y mayo de 2023 murieron 290 personas en las carreteras cubanas a causa de accidentes de tránsito. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La inflación se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación para la población, pero controlar los precios de las MIPYMES no es la solución, explicaron cubanos a Radio Martí. El reporte lo tiene José Luis Ramos.
Las MIPYMES en Cuba están sosteniendo el consumo doméstico de la población, dijo Ángel González Pita, asesor de empresas privadas. Controlar los precios de las micro, pequeñas y medianas empresas podría agravar el problema económico, señaló.
Si pasa un control de precios, bueno, se deterioraría aún más el mercado, aumentaría el mercado informal, por supuesto, y la gente pediría aún más capacidad de consumo, habría mucho más escasez de precios, se trabarían todos los procesos de importación ahora mismo y por tanto se paralizaría el consumo, generando una crisis similar a la del 11 de julio.
La resolución 148 del Ministerio de Finanzas y Precios, que entró en vigor el viernes, establece la metodología para la elaboración de la ficha de costos y gastos de productos y servicios, actualiza las regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios en Cuba, indicó Rodríguez.
No logra controlar los precios dentro del mercado porque va solamente dirigido a la ficha de costos y eso sabemos que se puede manejar buscando la eficiencia fiscal. Por lo menos a corto y mediano plazo no va a ocurrir un impacto sobre el control de precios en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Hoy nos está pasando en algunos casos que las ofertas que tenemos en los establecimientos estatales son tan caras como las que tenemos en los privados o a veces superior.
Se quejó Daycar Saladrigas, delegada de Camagüey, durante la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esto no se puede comprender realmente en ninguna lógica porque es un gobierno que está sumido en la miseria extrema y no plantea medidas austeras para, vamos a decir, generar mayor participación al sector privado, empoderar aún más a los consumidores. En ningún momento está planteado esto, al contrario. Es decir, hay una marcha y una recontramarcha porque ya es evidente el fracaso de la empresa estatal socialista.
El Ministerio de Economía y Planificación informó que han sido aprobadas 8.774 MIPYMES desde septiembre de 2021. Importan bienes por equivalente a 246 millones de dólares, con marcada tendencia a la importación de bienes finales para la venta, precisó el ministro Alejandro Gil. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El congresista colombiano Oscar Darío Pérez, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLAT, denunció en España la tibia posición de los países ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Oscar Darío Pérez, del Partido Centro Democrático, colidera en Madrid la 15ª reunión de EuroLAT, el organismo compuesto por parlamentarios de América Latina y Europa. En rueda de prensa, el colombiano lamentó que haya ciertas reverencias y eufemismos en relación con las violaciones de derechos humanos.
¿Cómo no condenar que países que se suponen democráticos encarcelen la oposición. Yo no diría pues que haya recepción con tapete rojo ni nada parecido, pero esto no se puede tratar con eufemismos. Vi casi que cierto temor, cierta reverencia, cierta diplomacia mal entendida, donde no se condenan esos hechos con precisión y con claridad meridiana.
El socialista español Javi López, copresidente de Eurolat, negó que la Unión Europea extendiese una alfombra roja a las dictaduras latinoamericanas durante la cumbre recién celebrada.
La Unión Europea no decide los miembros de CELAC. Y es cierto que la Unión Europea ha sido muy dura con las crisis de derechos humanos y democráticas institucionales que padecen algunos de los países de América Latina. No recibimos con alfombra roja a nadie. Tratamos por igual a todo el mundo y además este tipo de espacios obviamente deben de servir para hablar sobre democracia y derechos humanos.
En la apertura del evento, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, destacó la oportunidad que ofrece la Asamblea para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe.
Tenemos la oportunidad de reforzar definitivamente y para siempre las relaciones entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, y hacerlo precisamente para encarar conjuntamente los desafíos globales del presente.
Los participantes en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana fueron recibidos en audiencia por el rey Felipe VI, entre ellos dos diputados del régimen cubano. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Las boyas en la frontera desplegadas en el río Bravo podrían causar una polémica con México, que además de ser aliado en varios temas para Estados Unidos, es su segundo socio comercial más importante. Desde Texas informa Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Sin eco han sido recibidas por Texas dos comunicaciones diplomáticas enviadas por México a Estados Unidos sobre las boyas acompañadas de contenedores metálicos y montañas de tierra en el Río Grande, aguas que comparten los dos países y sobre las que hay acuerdos y tratados internacionales.
Estamos hablando de 305 metros, ¿verdad? No estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no. Es un espacio pequeño, pero el principio es lo que nosotros queremos destacar. Porque de estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro.
Conclusión a la que señala llegaron tras la visita de una comisión de aguas establecida por ambos países. La canciller mexicana criticó el actuar de Texas, destacando que ha habido cooperación para el control migratorio con Estados Unidos a través de permisos humanitarios que han facilitado el ingreso regular de más de 272 mil personas y una reducción del 50% de cruces irregulares.
En este momento México está ayudando a Estados Unidos con la inmigración. México está de acuerdo que los migrantes pueden estar en México hasta que no crucen a los Estados Unidos cuando tienen citas para asilo político.
Texas está creando un problema internacional para Estados Unidos con lo que está haciendo. Dependiendo de cómo se resuelvan los casos judiciales, si se resuelven a favor de Texas, entonces México puede llegar a ser antidiplomático, puede amenazar con retirar la cooperación que han estado dando a los Estados Unidos para ayudar a gestionar la migración en la frontera.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. El primero de hoy, 27 avispa en el horóscopo, en la charada. Avispa, así que tenga cuidado que no lo pique ninguna, porque la avispa sigue viva después que lo pique.
Como tú repite. Sabes. ¿Eh? ¿Cómo tú sabes de eso?
No, a mí me han picado abejas, pero avispas
sí,
no.
Sí, yo sé. ¿Presenta?
¡Ah! Sí. Vamos a empezar a traer para adelante. En los controles tenemos a Teudi, que ayer por cierto, estaba llorando a mares, a lagos, a piscinas olímpicas y jacuzzi desocupado. Decía, ¿dónde está Exilda? Yo le dije, está en una operación comando.
Y dale con lo mismo. Pero contaste, Teudi, ¿dónde lloró? Estará mi primavera.
Teudi lloró por tu ausencia.
Ya estoy aquí.
Fíjate tú cómo fue la cosa, que para Tomás Cardoso no hacer sentir mal a Teddy cuando llegó aquí, dijo, buenos días, Alfredo, buenos días, cita. Y te saludó como si tú estuvieras sentado. Y yo dije, mira, el acompañamiento que le hacen a Teddy contigo.
Ese es el cariño que me tienen.
Y hablando de cariño que te tengan, allá en la silla de productor está nuestro productor, la joya adquirida para hoy y mañana, Alejandro Zayas Bazán. Bienvenido, muchas gracias.
Bueno, ¿ya terminaste?
Ya.
Voy a saludar a los oyentes.
¿Se acabó el programa?
No, que si ya terminaste de presentar el equipo. Sí. Vamos a saludar a los oyentes que están desde bien temprano dando reporte de sintonía. Y a veces yo me quedo así, porque la gente amanece filosófica. ¿Quién amaneció filosófico?
Yaciel.
No, el cubano de Finlandia. Ay, no. Eso se pega. Escucha lo que nos escribió, dice... Lo haré mañana es una enfermedad que matará tus sueños. ¿Quieres que te lo repita?
No.
¿Lo entendiste?
No, perfectamente.
Perfectamente. Esa filosofía mañanera es la que me tiene a veces asombrado aquí. En fin.
Esa es la Clara la que escribe.
Yo no sé qué está pasando por ahí. Yo sé. No, a lo mejor ya está en el huerto escolar. Bueno, que está, por cierto, está muy bonito el huerto, muy, muy bonito.
Mentira.
Está bonito. ¿Tú no has visto las fotos del huerto escolar que tiene?
Sí.
Y le regalaron hasta una regadera y todo.
Le falta abundancia para que le dé a los vecinos, a la comunidad.
No. De eso llegará. Bueno, un saludo para Mandy Quincalla, que dice que ayer te portaste bien. Que no lo saludaste, pero que te portaste bien.
¿Quién no lo manda a escribir?
Él escribe, pero por otra. Tú siempre tienes que decir un saludo para el cubano, para Mandy Quincalla. Mandy Quincalla siempre está ahí. Que no se te olvide eso, siempre está ahí, aunque tú no lo veas ahí, aunque tú no veas la huella.
Pero ayer no escribió.
Él sí escribe todos los días, pero aunque tú no veas la huella, salúdalo.
Entonces escribe con otro nombre.
No te preocupes, tú saludas.
Entendido el mensaje.
Ya entendiste, entendido cómo hay que repetirle las cosas a este niño. Bueno, por ahí está Billy, el niño. Les deseamos pronta recuperación. Segismundo, que siempre digo que está por ahí escondidito escuchando. Me dijo Segismundo que se habían acabado los mangos.
Sí, se acabaron. Le cayó un aguacero ahí a Segismundo y no pudo ir para este programa.
Por favor. Bueno.
¿Pero dónde está Segismundo? ¿En Tumba 4?
¿Dónde está? En el lobito, que también a veces está por ahí escondido. Te está saludando una persona de apellido Garrido, que dice que los escuchaba ustedes en aquel programa mucho, El Revoltillo. Aquello que venía después del Estelar con voz propia, ese programa. Y entonces...
¿Garrido?
Sí, no te preocupes, después yo te enseño el correo con detalles. Miguel y Geraldine, que siempre están por ahí.
Por supuesto, Miguel y Geraldine. Ayer sí saludó Miguel.
Sí, claro, la gente del Club de Manzanillo. Y bueno, lejano Yaciel, que después aparecerá de su lejanía. Y vamos a hablar de este índice, el Índice Mundial de Prosperidad.
Ay.
¿Tú lo estuviste leyendo?
No.
Bueno, este Índice Mundial de Prosperidad fue elaborado por el Instituto Legatum del Reino Unido y mide diferentes aspectos. Primero le voy a decir en qué lugar está Cuba. Son 167 países. Cuba está en el lugar 104.
Mejor es el primero.
Aparece entre los peores países del mundo en temas como libertad personal, condiciones empresariales y gobernanza. Esto se los estoy leyendo de un artículo que está en la página web que lo escribió Michelle Suárez y donde conversó con el experto, con el economista Elías Amor Bravo. Y bueno, Elías Amor desglosa y explica, bueno, primero que en Cuba no hay libertades públicas. Y eso es notorio. Las MIPIMES que están ahí, que según ellos abren la economía y parece que no está en los indicadores de prosperidad que elabora esta entidad. Y bueno, Legatum explica que las condiciones empresariales miden la facilidad para abrir compañías, competir y expandirse. Ahora, el índice califica a Cuba entre los primeros 27 países del mundo en materia de salud y entre los primeros 55 en educación. Y tú estás viendo las muecas que yo estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, porque la salud dista mucho de estar en ese punto en que lo han ubicado, y de la educación mejor no hablemos porque no viene al caso. Bueno, Chile está presidiendo la lista regional de prosperidad, después le sigue Uruguay, Costa Rica, Panamá, Argentina, República Dominicana, Brasil, México, Paraguay, Colombia, Ecuador y El Salvador. Ahora, Cuba, en la región, esta región de América Latina y el Caribe, aparece Cuba en los últimos puestos, junto a Honduras, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Haití. Y de estos países que mencioné, hemos visto el flujo migratorio, ¿verdad? Uh-huh. Saliendo de estos países. Bueno, el podio mundial es para Dinamarca. Es el país más próspero del mundo. Así que si quieres mudarte, puedes hacerlo y me invitas a ir. Sudán del Sur es el más pobre. Estados Unidos aparece en el lugar 19 y España está en el lugar 24. Ahora, los índices que tiene en cuenta este instituto Legatum para una sociedad próspera son: las personas viven en paz, libres de la amenaza de la violencia, la opresión y el crimen. Por supuesto. Ya van fallando. Vamos a hacerle como una pleguita. Ya van fallando por ahí. Se respeta la dignidad inherente de todos y se protege la libertad de expresión, culto y reunión. Nada de esto, ¿verdad? Las instituciones gubernamentales actúan con integridad, son responsables ante los ciudadanos y están sujetas al Estado de Derecho. Tampoco. Familias estables y comunidades de apoyo inculcan los valores que dan forma a la cultura y construyen los lazos de confianza, bla, 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 para que la sociedad florezca. Hemos hablado aquí, volvemos a tocar el tema de la gente que se va, de las familias que se dividen, que no se ven más y que salen hacia un futuro incierto. En Cuba, ¿los derechos de propiedad están protegidos? No, para nada.
Si tú tienes un cine y te quitan el proyector, ¿qué cine vas a tener?
Así mismo. Bueno, la regulación empresarial, los mercados abiertos, estos son los puntos que ellos están viendo para ubicar las sociedades prósperas. La política fiscal y monetaria se utiliza de manera responsable. No sé, ellos le deben a cuánta gente, por
pero
favor.
Si la caja de los cajeros automáticos
no los tienen cajeros dinero, automáticos no tienen dinero, señores. Todos pueden construir una vida libre de pobreza. Las personas cuidan su salud física y mental y tienen acceso a una atención sanitaria eficaz. Fíjate en el lugar en que ellos colocaron a Cuba en cuanto a salud pública. Lo pusieron entre los primeros 27 países del mundo. Todo el mundo está diciendo que esto está mal ubicado. Mal ubicado porque sabemos todas las dificultades por las que está atravesando el sistema de salud pública en la isla. La falta de medicina, comenzando por la falta de lo más elemental, como puede ser una duralgina para un dolor de cabeza. Entonces,
¿no le faltará un uno adelante?
No. Yo creo que le falta el uno. Se valora el aprendizaje y todos reciben una educación de alta calidad, bla, 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 para que puedan alcanzar su potencial. Y el medio ambiente también se ubica aquí en esta. Gracias, Auregui. Bueno, seguimos acá en Tempranito. Yo creo que los números estos están muy mal. Esos índices de salud, 27 primeros países del mundo, 55 en educación. Estos datos están sorprendiendo a todo el mundo porque es que ¿cómo los van a ubicar ahí? Cuando ellos mismos están diciendo en las sesiones estas de la asamblea que hay dificultades con el médico y la enfermera de la familia, que los cubanos no tienen acceso a la salud pública porque, bueno, siempre le echan la culpa, tú sabes a qué, pero de todos modos lo han tenido que reconocer que hay dificultades.
¿Tú te acuerdas de los maestros emergentes? Eso es un maestro
claro
preparado de corre-corre.
Claro que me acuerdo. ¿Y tú sabes por qué surgieron los maestros emergentes? Porque las personas que algún día decidimos dedicarnos a la educación, a enseñar, y pasamos años estudiando, haciéndonos licenciados, haciendo maestrías, posgrados, para cada día dar lo mejor. Un día, como yo, decidimos bajarnos de ese escalón y decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque la profesión no se respeta en Cuba para nada y pasas muchísimas dificultades para llevar una enseñanza como la que tú quieres. Entonces, por ahí surgieron los maestros emergentes, por el déficit de profesores. Los profesores graduados con su título de años estudiando, ya te digo, haciendo maestrías, posgrado y miles de cosas para superarse y dar lo mejor en un aula o en las varias aulas que tenías. Decidimos bajarnos del escalón y decir, hasta aquí, y cambiamos de profesión. ¿Ya? Entonces fue tiempo perdido también.
Qué pena.
Y es así. Y eso está pasando ahora también, señores. Así que el fenómeno migratorio incide mucho en esto también ahora.
Y ojo, desde que se formó el mundo ha habido migraciones de continente a continente. No es que estamos diciendo ahora que vaya, porque Estados Unidos fue formado. Si aquí no hubiera llegado nadie, los indios americanos fueran los únicos que vivieran en los Estados Unidos. Vamos a empezar
por ahí. Pero empezando que los cubanos estamos aquí, pero hay muchos en varias partes del mundo. Estamos regados donde quiera. Es decir, que el fenómeno migratorio está ahí. Se van para donde puedan.
Claro, pero hace 400 años no te decían, tiene que haber cuota. No. Ahora el relajo tiene que ser con orden. Porque si ahora 500,000 de personas así, al por mayor, llegan a Dinamarca, Dinamarca no va a estar en el primer lugar del país más próspero del mundo. Eso, juégatela al Canelo que no. 8:25 de la mañana. A esta hora llega nuestro segmento de Ciencia and Technology. Se está para Miguel, que lo saben que sabe inglés. Ciencia, Science and Technology with Danilo Fuentes, a pleasure.
Vamos.
Corte, espérate, vieja. Se hunde Nueva York. Se hunde el equipo de los Yankees, ¿no? Porque. Nueva York is sinking.
Un informe revela que la ciudad de Nueva York se hunde lentamente. Esta nueva investigación, publicada por la revista Earth Future, explica cómo se está acelerando el proceso de hundimiento por el enorme peso de la ciudad. Como si la subida de los océanos no fuera problema suficiente, la ciudad de Nueva York enfrenta un riesgo adicional. La metrópolis se está hundiendo lentamente bajo el peso de sus rascacielos, casas, asfalto y la propia humanidad. La investigación estima que la masa de la ciudad se hunde a una media de 1 o 2 milímetros al año, algo conocido como subsidencia. Ese proceso natural ocurre en todas partes conforme se comprime la Tierra, pero el reporte publicado este mes en la revista Earth Future explica cómo se está acelerando el proceso por el enorme peso de la ciudad. Hay más de 1,000,000 de edificios repartidos por los 5 barrios de la ciudad. El equipo investigador calculó que todas esas estructuras añaden unos 1,5 billones de toneladas de concreto, metal y cristal en torno a la masa de 4,700 rascacielos que presionan sobre la Tierra. Aunque el proceso es lento, el director del estudio, Tom Parsons, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que varias partes de la ciudad quedarán bajo el agua en algún momento. Es inevitable, el suelo está bajando y el agua está subiendo. En algún momento esos dos niveles se encontrarán, dijo Parsons, cuya labor es prever sucesos peligrosos producidos por terremotos, tsunamis o cambios progresivos en el subsuelo. Pero no hace falta invertir aún en salvavidas, aseguró Parsons. El reporte simplemente señala que los propios edificios contribuyen, aunque de forma parcial, al cambio en el paisaje. Parsons y los investigadores de su equipo emplearon imágenes por satélite, modelos de simulación y muchas suposiciones matemáticas para alcanzar la conclusión. La ciudad de Nueva York ya corre riesgo de inundación debido a enormes tormentas que pueden hacer que el océano se adentre en la tierra o anegar los vecindarios con lluvias torrenciales. Las inundaciones que provocan podrían tener consecuencias mortales y destructivas, como demostraron la supertormenta Sandy hace una década y los restos aún potentes del huracán Ida hace años. Desde una perspectiva científica, este es un estudio importante, dijo Andrew Kruskiewicz, investigador principal en la Facultad de Clima de la Universidad de Columbia, quien no participó en el estudio. Sus hallazgos pueden ayudar a informar a los que toman decisiones políticas a la hora de trazar planes para combatir o al menos anticipar las crecientes mareas. Nueva York no es el único lugar que se está hundiendo. También San Francisco pone una presión considerable sobre el suelo y las fallas activas de la región. Por ejemplo, en Indonesia, el gobierno se prepara para un posible traslado de Yakarta, que se está hundiendo en el mar de Java, construida en un terreno más alto en otra isla diferente.
8:28 de la mañana, seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día de calor con lluvias en gran parte de la isla. La mañana se presenta parcialmente nublada en gran parte del país. Se tornará a cielos nublados en localidades de la costa norte desde el mediodía, con aisladas lluvias. En la tarde se extenderán los nublados al resto de Cuba, con chubascos, lluvias y tormentas que continuarán hasta la noche y que pueden ser más intensas en algunas localidades. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán serán superiores en partes del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en áreas costeras. Los vientos van a soplar del nordeste al este, alcanzando 25 kilómetros por hora.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la mañana. Estamos haciendo Tempranito y de mañana. Hoy aquí en Juernes. Que se te olvidó decirlo.
Yo lo dije.
¿Tú lo dijiste?
Sí, yo lo dije. Dice Segismundo que te está escuchando que no vas a comer aguacates. Que yo sí, porque soy de su tierra, pero que tú, nada.
Ese es, tú
nada.
Sabes que tiene una tendedera puesta a un poste de la
tú
luz.
Tú sigues, tú sigues.
Y se está robando la electricidad. Parece que ellos la lluvia. Se le cayó la tendedera y se quedó sin
corriente. Tú sigues.
Por eso no pudo ir.
Y te están escuchando. Un saludo.
Segi, para... estás en la Yuma. Deja la tendedera. Eso es cuando bueno. Uno está en Cuba que se engancha en el poste. Pero
como
sí.
Te gusta buscarte problemas. Un saludo para la gente maravillosa del Club de Manzanillo que está por ahí, pues dando reporte de sintonía. ¿No vas a comer aguacate? Vas a ir a buscarlos, porque vas a ir tú, pero no vas a comer. Yo no voy a ir a buscarlos, vas a ir tú.
Señores, luego les voy a contar lo que hizo un joven peruano para entrar en el libro de récord Guinness. ¿Qué fue lo que hizo? Hay gente que tiene... habilidades extraordinarias, hace cosas y dice, bueno, pues vamos a ver si entro, y entra en el libro de récord Guinness. Hay mucha gente que, no sé, aguanta la respiración, levanta pesas, camina una cuerda floja, muchísimas
se
cosas.
El beso más largo del mundo.
El beso más largo del mundo. Por ejemplo, la dictadura más... Y voy a contarles qué hizo este... Por cierto, es... cocinero, prepara ceviches, hace comida y pues entró al libro de récord Guinness por usar el cuchillo cortando algo a una velocidad que parece que estaba en cámara rápida. Y eso me ha dado la idea de entrar yo mismitico,
no,
al libro de récord Guinness.
¿Cómo?
Porque yo hago una cosa increíble.
Sí.
Yo atrapo alrededor de 18 o 20 monedas en el aire. Con una sola mano.
Si tú haces una cosa increíble, tienes mala memoria, quizás ingreses al mundo de los Guinness, por eso.
¿Por mala memoria?
¿Sí?
No,
siempre
se me olvidan cosas, siempre. No
por
sé,
eso.
Porque se me olvidan cosas. He tenido demasiadas cosas en la cabeza. Son las 8 y 33. ¿Tú, por cierto, tú tienes un cochinito ahí para hacerte la demostración ahora, para coger la...
No.
8 y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Llegar anciano en Cuba es un dolor de cabeza para algunos. La ancianidad se traduce en aislamiento social, pensiones insuficientes y pobreza extrema. Al respecto, Ricardo Quintana presenta el testimonio de algunos ancianos que viven bajo estas condiciones y las declaraciones de Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
En la zona oriental de Cuba, este señor que se reserva su nombre levantó su rancho como pudo. Precariedad por doquier.
Y fíjate, tú esa yagua, la prueba, pagaba 20 pesos la yagua, eso está desbaratado, es un aguacero.
Según sus comentarios, que se ha encargado de divulgar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del Estado cubano solo ha recibido vagas promesas.
El gobierno ha venido aquí 20 mil cosas y todo el cuento. Toda esa gente del comité y todo eso no hacen nada. Alegran uno retratando casas por gusto, no hacen nada. Todo ofrecen nada más.
Y este es un problema que trasciende a las fronteras del país, porque mientras el cubano de a pie no ve la luz al final del túnel, vive en la más extrema miseria y con falta de medicinas, el régimen cubano sigue vendiendo en América Latina su modelo como un ejemplo de paraíso de los derechos sociales.
Otro caso en la misma geografía es el de María y el de su esposo.
Se mete todo el agua por aquí adentro.
Este ranchito yo lo hice yo solo. Tumbé las palmas, las limpié, la entablé, la cobijé, retraje toda la maderita, la recogí por ahí.
Las proyecciones oficiales reportan que para 2025 cerca del 26% de los cubanos tendrán 60 años o más y la edad promedio se habrá elevado a 44 años. Es simplemente la triste realidad del anciano sobreviviente, la realidad del ser humano que vive en el olvido. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El martes se presentó en Miami el libro 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Miradas desde Cuba, con trabajos del activista político Manuel Cuesta Morúa, el periodista Reinaldo Escobar y el jurista Julio Antonio Fernández Estrada. Yolanda Huerga tiene un reportaje con los análisis hechos en la presentación de esta obra, publicada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
La presentación de la recopilación 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Miradas desde Cuba, contó con la presencia de tres panelistas: Gabriel Salvia, director general de CADAL y compilador del libro, el doctor en ciencias jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada y la periodista Mónica Baró.
Creo que es importante rescatar estos 75 años, que la gente en Cuba sepa que tiene derecho y que todos de alguna manera tratamos de compartirlos y reclamarlos para que también estén vigentes allá.
Indicó Gabriel Salvia.
Ratificar los pactos, que es lo que dice el gobierno, que está estudiando, desde el año 2008 está estudiando.
Cuba no ha ratificado los pactos internacionales de la ONU que firmó en 2008. Al no revalidar los pactos, Cuba no asume el compromiso que demanda la resolución de 2006 por la que se creó el Consejo de Derechos Humanos, que tiene como objetivo primordial la consideración de las violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
El Estado cubano ha mentido alevosamente, es decir, no ha estado calculando ni estudiando nada. Lo que ha estado es ganando tiempo para no ratificar los pactos.
Señaló Fernández Estrada.
Los pactos no lo van a ratificar nunca bajo las circunstancias políticas actuales, porque los pactos ponen en entredicho absolutamente el totalitarismo cubano.
En este año, Cuba se someterá al cuarto examen periódico universal, EPU, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también pretenderá reelegirse como miembro del alto organismo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para tratar de persuadir a la dignataria que abandone un controvertido acuerdo económico entre Roma y Pekín. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
En la Casa Blanca se preparan para recibir a la jefa de gobierno de Italia, Giorgia Meloni, quien ya se encuentra en Washington, despertando gran expectativa entre los medios italianos. El encuentro entre la mandataria italiana y el presidente Joe Biden servirá para sincronizar las agendas de ambos países en torno a algunos desafíos compartidos, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ofreció más detalles sobre esta reunión bilateral.
Brindará a ambos líderes la oportunidad de explorar algunos de sus intereses compartidos, incluidos los desafíos regionales. Nuestro compromiso compartido con, obviamente, como dije, Ucrania, en la que Italia ha sido un gran socio brindando apoyo militar, económico y asistencia humanitaria. Los líderes también podrán discutir los desarrollos en el norte de África, una coordinación transatlántica más estrecha con respecto a la República Popular China, y esperamos que también discutamos la próxima presidencia italiana del G7 en el 2024.
En marzo de 2019, Italia se convirtió en la primera y hasta ahora única nación del Grupo de los Siete en unirse a la iniciativa de infraestructura china, pese a las recomendaciones de los críticos y expertos que advirtieron que tal asociación otorgaría a China el control de tecnologías sensibles e infraestructura vital del país europeo. Meloni heredó este pacto de uno de sus predecesores, el ex primer ministro Giuseppe Conti, y el próximo año Roma tiene la posibilidad de salirse de este acuerdo cuando expire en marzo de 2024. La alternativa del G7 al plan de infraestructura de la iniciativa Road de Pekín pasa por dirigirse hacia una autonomía cada vez mayor para contrarrestar así la dependencia económica de terceros países en los procesos de producción de sectores tecnológicos clave, pero sin desvincularse por completo. Sin embargo, algunos expertos señalan que la no renovación del acuerdo conllevaría represalias comerciales del gobierno de Xi Jinping a Italia. En casa, Meloni tiene que lidiar con otra problemática mucho más grave: los incendios y los desastres meteorológicos, incluida una ola de calor con temperaturas récord jamás registradas y que los últimos días están poniendo a prueba a Italia. Según aseguró ayer la mandataria desde su cuenta de Twitter, el gobierno ha desplegado todos los medios a su alcance y están preparando las solicitudes de estado de alarma que hacen las regiones afectadas para aprobar los primeros recursos a fin de ofrecer respuestas efectivas e inmediatas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Venezuela, tres hombres fueron detenidos en una fiesta solo para hombres en un local en el estado Carabobo y se le imputaron 33 delitos. Más detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Pasadas las 5 de la tarde inició la audiencia contra 33 hombres detenidos en el estado Carabobo en un local del que se filtraron videos que fueron tomados como argumento de una supuesta fiesta sexual. A los detenidos, entre 21 y 57 años, les imputaron ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Richel Briceño, activista de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, dijo a Martín Noticias que hay un proceso de criminalización en marcha para 33 personas que estaban en una fiesta privada pertenecientes a la comunidad LGBTI.
Podríamos estar hablando en este momento de homofobia de Estado en el procedimiento porque se lleva a cabo un allanamiento a una propiedad privada sin ningún tipo de orden judicial ni fiscal. También es homofobia de Estado porque ningún funcionario público del Estado a los que le atañe este tema, como puede ser el fiscal general de la República y el defensor del pueblo, ha emitido algún tipo de pronunciamiento sobre la violación de los derechos humanos a los cuales están siendo sometidos.
El Código Penal venezolano no establece que sean un delito las relaciones sexuales consensuadas entre adultos. Sin embargo, la Policía Nacional Bolivariana alegó que los detenidos iban a comercializar los videos grabados.
Se cruzan prejuicios y un tema discriminatorio a las personas que están allí. El libre ejercicio del derecho a la asociación, el libre ejercicio al esparcimiento, al ocio, y el Estado venezolano, en vez de criminalizarlo, tiene el deber de garantizarlo.
Daniel Picado, coordinador de la ONG País Plural, dijo a Martín Noticias que este hecho es un retroceso a los derechos humanos. Violan la Constitución y los tratados que Venezuela ha firmado.
Está creándose un precedente para que el día de mañana el Estado pueda desarrollar políticas públicas que persigan, prohíban y criminalicen de una forma mucho más profunda y estructural a las personas LGBTIQ+.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana aquí en su emisora Radio Martí.
Y como es habitual, todos los jueves tenemos este segmento de la contradesinformación rusa y estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, que le estamos dando ya los buenos días. Buenos días, profesor.
Buenos días, profesor.
Muy, muy buenos días, aunque, bueno, aquí estamos por la tarde en Polonia, pero sí, buenos días, Miami.
Qué bien. Bueno, seguimos con el segmento y, como siempre, usted tiene un tema para compartir con los oyentes.
Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, hace unos días tuvimos las elecciones en España y hace una semana en la Radio Martí les presenté el tema del apoyo ruso al separatismo catalán. Entonces dije que el objetivo de la interferencia rusa en Cataluña era principalmente debilitar la Unión Europea y la OTAN, promoviendo el movimiento separatista en España, entonces en un importante Estado miembro de ambas organizaciones. Por lo tanto, la propaganda rusa presentó a los políticos españoles o los políticos occidentales que apoyaban a España como los que violan los derechos humanos. Y en este caso, los medios vinculados a Kremlin enfatizaron particularmente la brutalidad, la llamada brutalidad de la policía española frente a los catalanes durante el referéndum de 1 de octubre de 2017. Pero también la propaganda rusa muchas veces, sobre todo en este caso, presentó a los políticos europeos, a los políticos españoles, como a los que violan el derecho de las naciones a la autodeterminación. Entonces, hoy me gustaría centrarme en este tema, es decir, la visión rusa del derecho de las naciones a la autodeterminación. Porque, bueno, de lo que veo, mucha gente que está muy bien vacunada contra la desinformación rusa, en muchos casos no entiende esta cuestión o no la entiende bien. Muchas veces incluso se suele escuchar, y si Kosovo puede tener su propio estado, entonces ¿por qué no Crimea, por ejemplo, o por qué no Cataluña, etcétera? Entonces, bueno, hoy quería aclarar estas cosas para que todos vean que la diferencia entre el caso de Kosovo y la diferencia entre un caso de Crimea o de Donbass es verdaderamente enorme. Entonces, Rusia está tratando de dar a esta idea, a la idea de la autodeterminación de las naciones, un significado mucho más amplio comparando con la doctrina del derecho internacional. Pues simplemente la doctrina del derecho internacional es totalmente distinta de lo que dicen los rusos. Pues Rusia intenta convencer a la opinión pública mundial de que toda la comunidad que se considere una nación que quiera separarse de su metrópolis, tiene derecho a crear su propio Estado. Esta visión obviamente está relacionada con el hecho de que Rusia simplemente usa el separatismo para desestabilizar a los países vecinos. Pues podemos decir que el juego de Rusia con el separatismo es como su modus operandi. Pero el derecho internacional otorga tal posibilidad solo a los territorios coloniales que aún no han tomado parte en el proceso de descolonización. Entonces, actualmente, según el derecho internacional, tenemos solo 16 territorios en el mundo entero que cumplen esta condición. Los más famosos serían, lugares muy, muy pequeños como Gibraltar, Sahara Occidental o, por ejemplo, Santa Elena. Pues en esta lista seguramente no aparece Donbass, no aparece Crimea, no aparecen las regiones de Georgia, etc. Y en otros casos, la doctrina del derecho internacional da clara prioridad al principio de integridad territorial del Estado. Eso se enfatizó en la resolución número 2625 de 1917 de la ONU. Y eso significa que si un Estado no da consentimiento, la secesión puede ser legal solo si se cumplen tres condiciones conjuntamente. ¿Cómo son estas tres condiciones? La primera: la comunidad que lucha por la independencia es considerada como una nación. Entonces, que tenemos una nación en esta, en este territorio. Segunda condición es que el país de origen viola gravemente los derechos humanos. Entonces el metrópolis viola gravemente los derechos humanos. Y la condición número tres es que obtener la independencia es la única forma de resolver el conflicto. Entonces ahora podemos mirar a los separatismos respaldados por Rusia si ellos cumplen estas tres condiciones. Pues podemos empezar, como que es la radio hispanohablante, con el tema de España y con el tema de Cataluña. Entonces, en el caso de los catalanes, solo se puede hablar del cumplimiento de la primera condición. Entonces, de que los catalanes son una nación, porque sí tienen su idioma y su gran tradición, etcétera. Aunque, bueno, eso también es una cuestión polémica. Eso sabemos perfectamente, entonces yo no quiero dar ninguna respuesta muy concreta a eso. Solo quiero decir que el punto número uno sí tiene, en este caso, el caso del separatismo catalán, tiene sus argumentos. Pero desde luego no está cumplida la segunda condición, ya que el Estado español ha concedido a Cataluña una amplia autonomía sin precedentes en la Europa actual y la respeta plenamente, ¿no? Entonces, eso sabemos que los catalanes tienen su gobierno, tienen sus autoridades locales, sus ministros, su policía, incluso su código civil. Entonces, es una autonomía verdadera. Pero bueno, seguramente no se puede probar que Cataluña no puede funcionar dentro del Reino de España. Entonces también la tercera condición no está cumplida. ¿Cómo es entonces todo eso en caso de Ucrania? Pues bueno, en Ucrania es imposible defender la tesis de que los habitantes del este de este país son una nación separada o distinta y por lo tanto deben tener su propio Estado. Y como sabemos, pues Rusia no está interesada en crear un Donbass, una Crimea independiente, sino en anexionarlos. Entonces, en este caso ya no tenemos, bueno, lo vemos claramente de que esta idea no tiene nada que ver con el derecho internacional. Más aún, pues bueno, no se puede decir que el Estado ucraniano viole en la forma clara los derechos humanos. Por eso también la propaganda rusa distribuye información sobre el llamado genocidio en Donbass, pues eso ya es algo muy, muy absurdo. Y sabemos que eso no tiene nada que ver con la verdad. Entonces, bueno, en caso de Ucrania tampoco estas condiciones de la ONU, de la resolución 26-25, están cumplidas. ¿Cómo es todo eso en caso de Georgia? Pues en el caso de los osetios y los abjasios que viven ahí, pues ciertamente podemos hablar de las naciones que tienen unas tradiciones muy fuertes desde muchos años, sus propios idiomas, pero bueno, es difícil hablar de graves violaciones de los derechos humanos cometidos por el gobierno en Tbilisi, por el gobierno georgiano, y sería difícil decir que el reconocimiento de la independencia para estas regiones es la única forma de resolver el conflicto. Entonces, en este caso, tampoco estas condiciones están cumplidas. Pues todo este análisis plantea una cuestión importante. Dado que la doctrina del derecho internacional define tan claramente la posibilidad de establecer un nuevo Estado, ¿por qué Rusia toma acciones para convencer al público de que la sola voluntad de los habitantes es suficiente para lograr la independencia? Y bueno, ¿de dónde viene también el interés de Moscú por introducir un orden justo en el mundo, en una parte tan remota de su perspectiva, de Europa como Cataluña? Pues la respuesta a estas preguntas se puede encontrar en la política del Kremlin hacia las áreas que la doctrina imperial rusa define como el extranjero cercano. Pues este término es muy usado en, en la política rusa, también en las ciencias políticas, pues del extranjero cerca. Ahí, desde principios de la década de los años 90, Rusia apoyó financiera, política y militarmente todos los separatismos, desestabilizando a Moldavia, a Georgia, a Ucrania y también impidiendo su integración con el mundo occidental. Por eso llevó a cabo la invasión a Georgia en 2008 y a Ucrania en 2014 y en 2022. En ambos casos, Moscú acusó al otro bando de no respetar los derechos de la población de habla rusa y actuó como defensor del derecho de las naciones a la autodeterminación. Pues bueno, ya vemos que eso es simplemente totalmente falso, pues absolutamente no en acuerdo con la resolución de la ONU. Y de hecho, Rusia ha logrado un éxito considerable en este campo. Pues algunos círculos en Europa y en el mundo creen en esta versión, y eso es caso, bueno, sobre todo de los grupos más extremos, tanto de izquierda como de derecha. Este enlace entre el derecho internacional, entre la idea de autodeterminación de los pueblos y también entre España y Ucrania, Cataluña y Crimea, se veía muy bien el 13 de marzo de 2014, cuando Moscú intentó justificar la anexión de Crimea en el foro de las Naciones Unidas. Entonces su embajador, el embajador ruso Vitaly Zhurkin, trató de dar la impresión de que en la península ucraniana, en Crimea, se celebraba el mismo referéndum que en aquel momento estaba previsto también en Escocia o en Cataluña. Y el embajador ruso Zhurkin dijo las palabras siguientes, pues aquí cito: los contextos jurídicos e históricos, como los resultados de las votaciones, son diferentes, pero la esencia es la misma. Los habitantes de estas regiones han tenido o tendrán la oportunidad de expresar su opinión. Entonces, ¿por qué la gente de Crimea debería ser una excepción? Pues el fin de la cita. Entonces aquí podemos ver que el embajador simplemente hizo un enlace entre el referéndum en Crimea y otros referéndums en otros los países. Y sabemos perfectamente que el referéndum en Crimea, bueno, antes de todo eso fue simplemente un teatro político. Pues eso no tenía nada que ver con ninguna forma de democracia, porque sabemos cómo son los referéndums con los soldados que están al lado. Entonces, bueno, finalmente vale la pena decir que Rusia no trata a todos los separatismos de la misma manera. Pues se puede decir que los divide en separatismos buenos y separatismos malos. Entonces, los separatismos buenos están en Cataluña, Abjasia, Osetia del Sur, Donbass y en Crimea. Y eso sí, estos separatismos vale la pena apoyar, vale la pena defenderlos, llamados derechos de autodeterminación, etc. Pero los separatismos malos, simplemente existen, pues son todos los separatismos que están en el territorio de Rusia. Por ejemplo, bueno, el caso parece más obvio. Cuando Chechenia, una región rusa, dentro del territorio ruso con la población musulmana, en Cáucaso, cuando Chechenia quiso independizarse, Rusia de ninguna manera estuvo de acuerdo con eso. Invadió el territorio de la República Chechena y cometió un verdadero genocidio. Solo después de eso, bajo las condiciones de ocupación, con los soldados presentes, ahí organizó un referéndum. Y bueno, como sabemos, desde luego lo ganó, porque el referéndum fue totalmente falso. Entonces, simplemente quería presentarlos este tema para que vean estas diferencias entre lo que dice Rusia, lo que llama el derecho de autodeterminación, pero lo que es muy importante, que la doctrina del derecho internacional es totalmente distinta. Y como sabemos, bueno, para mantener el orden mundial, simplemente no es así que cada uno, cada región que quiera puede independizarse o puede tener su propio estado. Hay algunas condiciones que hay que cumplir para que todo esté de acuerdo con el derecho internacional. Desde luego, en caso de los vecinos de Rusia, en el caso de los separatismos apoyados por Rusia, ningún de estos casos cumple las reglas del derecho internacional, lo que significa de que simplemente estos argumentos que usa la propaganda rusa son totalmente falsos.
Muchísimas gracias, profesor, por estar acá todos los jueves y poner en perspectiva todos estos temas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy, muy buen jueves en América.
Igualmente, profesor.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Hoy es jueves. Gracias a todos los que sintonizan su emisora favorita, Radio Martí, para acompañarnos en este programa tempranito y de mañana, desde las 8 hasta las 10. Gracias a todos por la sintonía y gracias, por supuesto, a los que escriben, que tienen esa posibilidad.
Bueno, y los que están por ahí que no pueden escribir, bueno, un abrazo también. Por ahí tiene que estar también Angelito desde la tierra de Teodigiro en Santiago de Cuba. Un saludo a todos ustedes. El cubano de Finlandia, como siempre, intentando poner su punto de vista, según su punto de vista.
Bueno, al final no lo que necesita es una óptica.
Yo te digo a ti que bueno. Señores, les voy a dar las coordenadas. TempranitoMartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y estamos aquí hasta las 10 de la mañana.
Hasta las 10 de la mañana. Nos quedan todavía efemérides y algunas otras noticias. Les había comentado que un joven peruano había entrado al libro de récord Guinness. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho que nació en Perú hace 33 años? Corta con mucha facilidad limones, porque es cocinero, y dijo, caramba, yo tengo mucha rapidez a la hora de cortar limones. ¿Por qué no me atrevo y entro al libro de récord Guinness? Mientras más limones corte, a lo mejor tengo esa oportunidad. Total que hizo que un tío suyo lo grabara, se volvió viral en las redes, lo llamaron de muchas emisoras de televisión, y de ahí surgió la idea de que compitiera para el récord Guinness. Entró, nada más y nada menos que cortó en un minuto 100 limones por la mitad. Eso me parece que es muy difícil porque es casi a 2 limones por segundo. Imagínense ustedes.
La rapidez, ¿no?
La rapidez. No te puedes equivocar porque te cortas 100 limones y un dedo. O dos.
Sí.
¿No?
Puede pasar.
Es un chef cubano.
Pero eso lleva mucha práctica también.
No, lleva muchos limones, por eso un chef cubano no lo puede hacer. ¿Dónde va a sacar 100 limones, chico? Si compras 4 limones.
No importa
limones,
la práctica,
o 5
¿verdad?
Limones. ¿Cuánto vale? Imagínate tú, 100.
No importa la práctica.
Tenía que ser en Perú, claro. Sí, señor. Bueno. Me dijo algo de de Colombia, este señor.
Pero que entendiste perfectamente.
Que entendí perfectamente. Uh-huh. Manaos, en Brasil. Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariana González.
Gracias, Alfredo. 4 muertos y 9 heridos dejó el martes un accidente en el municipio San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
Los 4 fallecidos en el accidente de tránsito del pasado 25 de julio, 2 de 2 caminos, 1 de la caoba y 1 joven de la barriada Borjita, fueron enterrados este miércoles en medio del dolor de sus vecinos y allegados.
Es hasta difícil describir eso que se siente en ese momento. La población ayudaron en todo momento y hasta ahora mismo todavía se sigue ayudando a la hora del entierro.
Dijo a Martín Noticias un residente del poblado que ayudó en las labores de socorro.
Todos los municipios de alrededor mandaron sus ambulancias, sus carros.
Agregó el hombre que no quiso ser identificado. El siniestro ocurrió en el Consejo Popular Dos Caminos, cuando el chofer del camión perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa La Favorita de la zona de Nuevo Mundo perdió el control del vehículo que rodó por una pendiente hasta estrellarse en el piso.
El carro que se le zafó la rueda y la dirección.
Explicó a nuestra redacción una médico de la familia del lugar. En el momento del accidente, el carro transportaba a 16 personas desde San Luis, la cabecera municipal, hacia una zona montañosa. Los heridos, entre ellos 3 niños, fueron trasladados hacia diferentes hospitales.
En el hospital provincial, en la colonia, es un hospital infantil de la provincia de Santiago, norte, el sur. Embarazadas también están en la clínica Los Ángeles, es un hospital para embarazadas.
Una mujer embarazada sufrió lesiones serias.
Hay una embarazada que está grave, le hicieron cesárea. El niño se salvó, pero ella está grave.
Según cifras oficiales, entre enero y mayo de 2023 murieron 290 personas en las carreteras cubanas a causa de accidentes de tránsito. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Laura Méndez, la española que denunció las malas condiciones de vida de los cubanos, se opone a que otros influencers sirvan para vender la isla como destino turístico. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con ella.
Recientemente ha sido un escándalo esta visita a Cuba de más de 25 influencers, estuvieron cerca por ahí. Ellos tenían una cantidad de seguidores de 120 millones casi de seguidores en conjunto. ¿Cómo tú ves eso? Tú que pudiste apreciar en carne propia la realidad cubana. ¿Cómo sientes eso como española y como ciudadana que pudo compartir la realidad, el día a día de lo que viven los cubanos?
Pues la verdad, yo que viajo alrededor del mundo, llevo 58 países, no me parece bien solamente contar las cosas bonitas de cada país. O sea, yo cuando voy a un sitio cuento tanto lo bueno como lo malo. Entonces, no me parece bien que esta gente se haya vendido por un viaje gratis para ir a promocionar un país que se promociona por sí solo. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo es que, porque la gente me dice, no, es que la gente con el turismo ganan dinero y les va mejor, así ayudamos al país. No, no es el caso de Cuba, no ayudamos al país. Estamos ayudando a los dictadores, a la dictadura. Gente que hace que la gente lo esté pasando mal. ¿Y para qué quieren ese dinero, esos euros? Porque, bueno, es que es tan larga la historia, pero los cubanos tienen que poner euros en una tarjeta para ir a comprar con esa tarjeta. Entonces, esos euros, ¿quién se los queda al gobierno? ¿Para qué? Para poder gastarlos donde ellos quieran y no tener ni siquiera que cambiar divisas.
Y el congresista colombiano Oscar Darío Pérez, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLAT, denunció en España la tibia posición de los países ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Oscar Darío Pérez, del Partido Centro Democrático, colidera en Madrid la 15ª reunión de EuroLAT, el organismo compuesto por parlamentarios de América Latina y Europa. En rueda de prensa, el colombiano lamentó que haya ciertas reverencias y eufemismos en relación con las violaciones de derechos humanos.
¿Cómo no condenar que países que se suponen democráticos encarcelen la oposición? Yo no diría pues que haya recepción con tapete rojo ni nada parecido, pero esto no se puede tratar con eufemismo. mismos. Vi casi que cierto temor, cierta reverencia, cierta diplomacia mal entendida, donde no se condenan esos hechos con precisión y con claridad meridiana.
El socialista español Javi López, copresidente de Eurolat, negó que la Unión Europea extendiese una alfombra roja a las dictaduras latinoamericanas durante la cumbre recién celebrada.
La Unión Europea no decide los miembros de CELAC. Y es cierto que la Unión Europea ha sido muy dura con las crisis de derechos humanos y democráticas institucionales que padecen algunos de los países de América Latina. No recibimos con alfombra roja a nadie. Tratamos por igual a todo el mundo y además este tipo de espacios obviamente deben de servir para hablar sobre democracia y derechos humanos.
En la apertura del evento, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, destacó la oportunidad que ofrece la Asamblea para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe.
Tenemos la oportunidad de reforzar definitivamente y para siempre las relaciones entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, y hacerlo precisamente para encarar conjuntamente los desafíos globales del presente.
Los participantes en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana fueron recibidos en audiencia por el rey Felipe VI, entre ellos dos diputados del régimen cubano. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Las posibles amenazas al proceso electoral en Guatemala fue el tema central en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Eugenia Sagastume tiene el informe.
Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos manifestaron su preocupación por la situación electoral que vive Guatemala a 24 días de la segunda vuelta electoral, que según el jefe de la misión de observación electoral de esa organización, Eladio Loizaga, impiden el curso democrático del proceso.
La misión lamenta una vez más que desde el pasado miércoles a la fecha las presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral se mantengan. Expresamos el rechazo a las medidas intimidatorias, como el allanamiento realizado el jueves pasado a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral y un día después a las instalaciones del Movimiento Semilla.
A la sesión fue invitada la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Guatemala, Irma Palencia, quien denunció la forma en que se dieron los allanamientos a la sede del Registro de Ciudadanos, con personal del Ministerio Público armado y con gorros pasamontañas, y las acciones que puedan registrarse antes de la segunda vuelta.
Nos preocupa la actual judicialización de elementos y condiciones que pueden afectar o poner en riesgo la segunda elección. Solicitamos que la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos continúe acompañándonos por lo que resta del camino.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó que visitará Guatemala el lunes 31 de julio para ver de cerca la situación que vive el país y reunirse con los dos candidatos que van a segunda vuelta, mientras el embajador Francisco Mora, representante de Estados Unidos ante la OEA, reiteró la exigencia de respetar la voluntad del pueblo.
Estados Unidos se enorgullece de ser uno de los copatrocinantes de la resolución que le hace un llamado al gobierno guatemalteco para que cumpla con sus compromisos de conformidad con la Carta Interamericana. Esta resolución deja claro que los miembros de la OEA deben rechazar cualquier intento de socavar la democracia por parte del gobierno actual de Guatemala.
El gobierno de Guatemala no ha emitido respuesta al respecto, mientras los países indicaron que esperarán el informe de la visita del secretario Luis Almagro a Guatemala para retomar la discusión y emitir una nueva postura. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana, con Hilda y Jacobino.
9:12, gracias a Ariane González, y ahora llega, como siempre, costumbre a esta hora, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. ¿Dónde está Silda?
Aquí.
Buenos días, Tomás. Buenos días. Aquí estoy.
Aunque ayer la saludaste. Ayer no.
Ayer la aquí estoy, bueno, en mi rinconcito.
Porque como está escondida, lo mismo está que no está. Para mí siempre, aquí. Para mí siempre está.
Así es como es.
Qué bueno, lindo te quedó. Que tengan buen día a todos y vamos a estar hablando. Bueno, pues están de feriados en Cuba y la verdad que el exceso de celebración de las efemérides, incluso Alfredo, a ti que te encantan estos temas de la historia, todos los cuestionamientos que hay hoy en día. Recordaba yo, leyendo el Granma, cómo fueron a rendirle pues honores, ¿no?, a varios de los moncadistas y a varios, también estuvieron en la piedra donde está Fidel Castro y la ceniza y demás, pero una reflexión, Alfredo, ayer cuando estuvieron en las todas las figuras del gobierno, Raúl Castro, Díaz-Canel, pues visitando ahí en Santa Efigenia, también fueron a la tumba donde descansan los restos de Fran País. Cuando todos sabemos los cuestionamientos históricos que hay sobre qué ocurrió con la delación de en la Casa de Seguridad donde estaba Fran, su propio hermano en muchas entrevistas aquí en Radio Martí apuntó y denunció siempre que detrás de eso estaba la mano de los hermanos Castro y que usaron a Wilmer Spin como vehículo para delatar a Fran. Muy irónico todo este proceso.
Sí, señor. El hermano de Fran País, que vive aquí, dijo que en un momento su hermano era comunista.
Además era un protestante, no era comunista, y era una figura que en aquel momento pues tenía tanto o más carisma o más prestigio dentro de la organización que el propio Fidel Castro, y lo veían como una persona que no era fácil de lidiar, y además era el jefe del 26 de julio en el llano.
Acuérdense que ellos tienen un doctorado en desmemoria histórica.
Bueno, y precisamente fuera de la temática del 70 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Bayamo, bueno, pues hay una situación complicada. Como todos sabemos, aquí en Radio Martí hemos entrevistado a múltiples campesinos denunciando, ganaderos, la desidia, el abandono por parte de las autoridades cubanas para combatir el hurto y sacrificio. Ayer mismo teníamos uno de estos hombres denunciando esto en Báguano, señor Holguín. Bueno, pues llama la atención que ahora en una página que se llama La Fuerza del Pueblo resulta ser que está aplicando el gobierno el decreto ley 70 del 22 de alguna manera, pues vincular que mucho del último sacrificio, escuchen esto, la responsabilidad de los mismos campesinos que no reportan la muerte o los nacimientos de los animales con el propósito de comerciarlo clandestinamente. Siempre la soga revienta por la zona más débil.
No, y la culpa no cae en el piso.
La culpa nunca cae en el piso.
No.
Y finalmente vamos a estar hablando hoy sobre la situación de 5 presos del 11J que están recibiendo hostigamiento en varios penales cubanos. Se trata de un joven que está en el Combinado del Este y los otros están en el penal de Guamajal y en la prisión pues de Santa Clara. Es todo lo que tenemos y que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Y 16 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando su programa favorito tempranito y de mañana.
Espérate un momento, nada más te iba a decir esto. Tú sabes, y después te cedo el micrófono, las palabras y todo el estudio para ti solito. ¿Me puedo ir?
No.
Está bien. Bueno, mira, hay días mundiales para todo. Hoy es el Día Mundial de andar con zancos. ¿Montaste zancos alguna vez?
No.
¿No? ¿Por qué? ¿Le tienes miedo a la altura?
No, a la altura tienes miedo tú.
Bueno, señores, esos días locos que hay por ahí, el Día Mundial de andar con zancos. Y el Día Mundial del Perrito Callejero. Qué lástima me dan esos perritos que a veces han estado en un hogar y entonces pasa que la gente se vaya, no los quiere y los deja por ahí sueltos. Este es
El perro callejero. ¿Recuerdan aquella canción hermosísima que le hizo Alberto Cortés a un perro callejero? Era callejero por derecho propio. qué canción más, sí. Más linda. Era de los niños y del viejo Pablo a quien rescataba de su soledad. Bueno, si pueden escucharla, búsquenla. Muy bonita canción. Hoy en la historia sucedieron cosas interesantes un día como hoy, 27 de julio, en el año 1788, un médico británico, William Heverden, realizó la descripción clásica de la angina de pecho. La paciente ¿Tú has tenido angina de pecho alguna vez?
No. Y no, ¿no? me estés vaticinando nada. No me estés
¿qué
vaticinando?
¿Qué cosa es la angina de pecho?
No me estés vaticinando nada que después...
¿Pero qué cosa es la angina de pecho? Porque yo no sé qué cosa es la angina de pecho.
Búscalo, que tú sí sabes lo que es la angina de pecho.
No, yo no sé.
Búscalo, búscalo.
No sé lo que es la angina. En fin. Aquí no se puede preguntar nada porque
yo sé, por dónde vamos, yo sé por dónde vamos, yo sé por dónde, va.
Repiten siempre a Google.
Sí, por dónde va, por dónde va.
En 1866, un día como hoy, se inauguró aquí en los Estados Unidos el primer cable telegráfico transatlántico. Imagínense ustedes, caballeros, lo que es el invento. En 1921, los científicos Frederick Grant y Charles Best lograron aislar la hormona insulina que segrega el páncreas. Señores, en 1921. Es una heroicidad
sí.
que gente se hayan dedicado durante toda la vida a estar metidos en un laboratorio, hacer análisis, mirar por un microscopio, sacarle sangre a un animal, cogerlo de conejillo de India, lo que sea. Pobre ratoncito no.
Bueno, no iban a practicar con humanos.
También practicaban con humanos en la época, recordemos que
sí,
la
fiebre... en aquella época, pero bueno, no, todo ha cambiado.
Acá,
todo ha cambiado.
Durante la fiebre amarilla, muchos...
sí, pero ese, médicos, ese caso ya es... Pero hay cosas que no...
Pero los médicos
no.
se dejan... La gente cuando habla de mosquitos, la gente de dos médicos.
No,
fueron Walter Reed, el americano, y Carlos J. Finley, el cubano. Pero hay médicos a los que la historia recoge de manera secundaria sus nombres, que se dejaron picar por mosquitos para ver si contraían la fiebre amarilla, para probar que era el mosquito Aedes aegypti, y esos médicos murieron. O sea que muchísimas veces hasta ellos han experimentado en carne propia una vacuna o un método para probar algo, y lo han hecho a riesgo de su propia vida. Señores, eso hay que quitarse el sombrero. Bueno, un día como hoy también, del año 1924, se clausuraron en París los séptimos Juegos Olímpicos de la era moderna. 1020, acogió a 3.089 atletas en esta esta celebración de 1924. Primer país en obtener más medallas en estos Juegos Olímpicos del 24, Estados Unidos. Segundo, Finlandia. Mira, el cubano de Finlandia, su país de acogida, quedó en el segundo lugar. En el tercero, Francia. En el cuarto, Reino Unido. Y en el quinto, Italia. En el sexto, Suiza. Después, Noruega, Suecia, Países Bajos en el décimo. Y en el noveno, y Bélgica en el décimo. 1924. Pasamos ahora a otra efemérides. Este se trata de un muñequito, Bugs Bunny, también llamado el conejo de la suerte o el conejo castañuelas en algunos países hispanohablantes. Es un personaje ficticio estadounidense creado por Tex Avery, y este conejo hizo su debut oficial en la película Wild Hare en el año 1940, un día como hoy. Fue creado a finales de los años 30 por este señor que dije, Tex Avery, y ganó un Oscar por su diseño original. Así que para los que han visto Bugs Bunny, está de cumpleaños hoy. Seguimos con más efemérides. En 1989, en Suecia, sucedió un hecho muy lamentable, y es que, no fue un día como hoy, pero un día como hoy en Suecia, Christian Peterson, un señor perturbado mental, lo declararon culpable de asesinar al ex primer ministro Olof Palme y fue sentenciado a cadena perpetua. La sentencia se suspendió. La sentencia se suspendió 3 meses después. ¿Qué pasó? No habían suficientes pruebas. Las descripciones de algunas personas, testigos, eran contradictorias. Unos decían que sí, después se arrepintieron y dijeron que no. Todo fue muy contradictorio. Lo cierto es que Olof Palme visitaba un cine con su esposa y en plena calle lo mataron. Ese crimen quedó inconcluso, porque sentencian a esta persona, la hallan culpable, después la absuelven y falleció. Es raro que en estos países nórdicos, como Suecia, Noruega, Finlandia, hayan este tipo de, se encuentran este tipo de acción loca, terrorista, un crimen de esta magnitud. Un día como hoy, también del mismo año, en 1989, tras ganar un clásico de Boca Juniors por 2-1, Daniel Passarella dijo hasta aquí y se retiró, el gran Daniel Passarella. Un año después, en 1990, Bielorrusia entonó una canción que decía «Oh, que debieron ir, jamás te verán volver», y se independizó de la Unión Soviética. Es así, partió. Un día como hoy, del año 1996, en Atlanta, aquí en Estados Unidos, cerca de donde vive Miguel Yeralín, que viven en Georgia, murió una persona y resultaron heridas 111 tras un atentado terrorista durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1986. Se trató de la explosión de una bomba en el Parque Olímpico del Centenario. La persona muerta era una mujer. Y bueno, el ataque fue perpetrado por un terrorista estadounidense, Eric Robert Rudolph, quien llevó a cabo 3 atentados más en la región durante los siguientes meses. El guardia de seguridad, y me acuerdo de este evento, Richard Jewell, descubrió la bomba antes de que detonara, logrando desalojar a la mayoría de los espectadores del parque. Y bueno, fue un evento que empañó un poco aquí en Estados Unidos la celebración de estos Juegos Olímpicos. También, ¿usted decía algo, señor Teudy? ¿Que me dijiste algo? No me dijiste nada. Ah, yo pensé que estaba...
Ahora empieza, dice Teudy.
Dice Teudy que él estaba en Atlanta y que él vio el sospechoso, pero me tuvo miedo meter la mano en el tanque de basura. Celebridades que nacieron un día como hoy, 27 de julio. El otro día hablamos de este señor porque...
porque se le olvidó de que habían hablado.
No, hay una
pequeña, es mucho para pequeña, él, señores. Perdónenlo.
No, es que hay una pequeña discrepancia entre las fechas de nacimiento de Alejandro Dumas.
Es mucho para él.
Algunos historiadores sitúan 24 de julio y otros 27. Bueno, estuvo de parto la madre entre el 24 y el 27.
Eso fue lo que pasó.
No dilataba bien la madre, estuvo en parto desde el 24 y entre esos días nació Alejandro Dumas. ¿Se leyeron los 3 mosqueteros? Estamos hablando de...
Están como en Cuba, ¿te acuerdas? En aquellas épocas de los abuelitos que nacían un día y entonces después no podían ir hasta cierto tiempo. Y hay gente que nació un año y le ponen en el acta de nacimiento que nacieron 2 años después.
Bueno, como tú que tienes 54 y te escribieron después, yo tengo 2 años, la edad. ¿Tienes 52?
Yo tengo, no, pero yo no tengo 52.
¿Tienes 51?
53. Yo nací en el 70.
Ah, te quitaste un solo año.
Yo nací en el 70, cuando la zafra del 70.
¿Verdad que sí? Tengo que coger un remedial de matemática.
Y he pensado que a mí me iba a dar algo decir mi edad, ¿no? Si yo, fresca y lozana, mírame aquí, feliz y contenta.
Sí, ella lleva su angina de pecho todo.
Por favor, yo aquí, listísima para enfrentar, para seguir enfrentando la vida.
Mira, carajo, este digo, se ríe, mira.
Así que sí, aquí no hay miedo, ¿verdad, Teudy? Él pensó que yo no le iba a decir cuántos años yo tengo, ¿no? Yo no tengo ningún problema en esconder mi edad, porque la llevo como es.
No.
Como tiene que ser.
No, igual que Teudy, que está entre 65 y la muerte.
Eres terrible.
Seguimos con cumpleaños. Gente famosa que nació un día como hoy. Este señor es de origen húngaro, pero se considera como un gran director de películas clásicas de Estados Unidos, Charles Vidor. Películas como Adiós a las armas o Hilda. Una película, Hilda, del año 46, muy famosa, porque tenía 2 actores de Hollywood muy famosos de la década del 40, Rita Hayworth y Glenn Ford entre los papeles principales. Y también Adiós a las armas, que la hizo este señor Charles Vidor, más reciente a la película, es del año 57 y es una adaptación, obviamente, de la novela de Ernest Hemingway, que, por cierto, tenía entre sus protagonistas a Rock Hudson, que hablamos de él creo que ayer o antier, cuando habíamos dicho de que había contraído el SIDA. Bueno, Charles Vidor nació un día como hoy en el 1900 y murió en 1959.
Bueno, esperando que este niño terminara, 9:28 de la mañana en el tiempo para Cuba, hoy se pronostica un día de calor con lluvias en gran parte de la isla. La mañana se presenta parcialmente nublada en gran parte del país, se tornará a cielos nublados en localidades de la costa norte desde el mediodía con aisladas lluvias. En la tarde se extenderán los nublados al resto de Cuba con chubascos, lluvias y tormentas. Van a continuar hasta la noche y pueden ser más intensas en algunas localidades. Los vientos soplarán del nordeste al este, alcanzando 25 kilómetros por hora. Mucho calor, 35 grados Celsius. Las temperaturas máximas en la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en áreas costeras. En cuanto al mar, habrá oleaje en ambas costas del oriente de Cuba y en Pinar del Río, con poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana. Ale. Sí. ¿Qué me cuenta, mi socio? ¿Cómo tú estás?
Qué confianza.
Sí, sí, yo sé. Por cierto, la última pelota que me firmaste me la robaron en la casa. Me hace falta que me dé 3 o 4. Ok. Después nos vemos, compadre. Un abrazo, un abrazo. Alex Rodríguez, el pelotero de los Yankees, que está de cumpleaños hoy. Y nada.
¿Y es tu amiguito?
Mi socio. Mi hermano.
Ya, está bien. Bueno, un saludo para todos esos oyentes fieles que son socios de Jacomino también y están ahí desde bien temprano. Dice el cubano de Finlandia que no hay zapatos que aguanten los zancos en los cuales tú puedas montarte alguna vez.
Estás oyendo todo contigo.
Eso es contigo. ¿Eh? Dice que el número de zapatos no existe. Nada, un saludo para ustedes, señores. Un saludo para Miguel y Geraldine. Miguel, hay que ser fuerte y hay que afrontar la vida. Así que sigue. Sigue hoy. O el lunes. ¿Es hoy?
Cualquier cosa que tenga Miguel, que me lo diga a mí personalmente.
Porque tú le vas a resolver el problema.
Yo no sé qué es lo que le pasa, porque yo no le he
ido. Yo después te voy a contar qué le pasa a Miguel.
Yo no le he ido, pero...
Pero creo que tú no vas a querer ir en su lugar y tú no vas a querer solucionar este problema de él.
Ah, bueno, ya después me enteraré. Miguel, no
lo sé. Es muy, muy personal.
Miguel, cuenta conmigo.
Un abrazo.
Cuenta conmigo. Si te hace falta baterías para el control del televisor.
Ojalá y fuera eso, tan fácil.
Bueno, también me llamó por teléfono para decirme, para pedirme que lo felicitara, un exfutbolista paraguayo conocido por ser el segundo portero más goleador de todos los tiempos. Mucha gente le decía, eres el mejor portero del mundo. José Luis Chilaver nació un día como hoy, 27 de julio de 1965. Él anotó 62 goles durante toda su carrera y fue en un momento el más goleador del mundo. Así que muchísimas felicidades
para José Luis Chilaver. Estaba yo en un sitio en un momento determinado y miro a una mesa que había mucha gente comiendo y ahí estaba José Luis Chilaver. Lo fui a saludar, me contuve, porque la gente famosa hay que dejarle también su espacio libre, su espacio tranquilo para dejarlo en familia. Y al poco tiempo pues me siento yo en la mesa convencido de que eso no se debe hacer. Y viene José Luis Chilaver a mí y me dice, ¡oh, Jaco! ¿Cómo tú estás? Y me saluda a mí en mi mesa, me reconoció y nos fundimos en un abrazo. Así que esas son las cosas lindas que le pasan a uno cuando sale a la calle. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El martes se presentó en Miami el libro 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Miradas desde Cuba, con trabajos del activista político Manuel Cuesta Morúa, el periodista Reinaldo Escobar y el jurista Julio Antonio Fernández Estrada. Yolanda Huerga tiene un reportaje con los análisis hechos en la presentación de esta obra publicada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
La presentación de la recopilación 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Miradas desde Cuba, contó con la presencia de tres panelistas: Gabriel Salvia, director general de CADAL y compilador del libro, el doctor en ciencias jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada y la periodista Mónica Baró.
Creo que es importante rescatar estos 75 años, que la gente en Cuba sepa que tiene derecho y que todos de alguna manera tratamos de compartirlos y reclamarlos para que también estén vigentes allá.
Indicó Gabriel Salvia.
Ratificar los pactos, que es lo que dice el gobierno, que está estudiando, desde el año 2008 está estudiando.
Cuba no ha ratificado los pactos internacionales de la ONU que firmó en 2008. Al no revalidar los pactos, Cuba no asume el compromiso que demanda la resolución de 2006 por la que se creó el Consejo de Derechos Humanos, que tiene como objetivo primordial la consideración de las violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
El Estado cubano ha mentido alevosamente, es decir, no ha estado calculando ni estudiando nada. Lo que ha estado es ganando tiempo para no ratificar los pactos.
Señaló Fernández Estrada.
Los pactos no lo van a ratificar nunca bajo las circunstancias políticas actuales, porque los pactos ponen en entredicho absolutamente el totalitarismo cubano.
En este año, Cuba se someterá al cuarto examen periódico universal, EPU, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también pretenderá reelegirse como miembro del alto organismo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, promocionó los éxitos de su departamento, pero los republicanos que lideran el comité criticaron las políticas fronterizas y de inmigración de la administración Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia de este miércoles, Mayorkas se enfrentó a los republicanos del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes que han planteado la posibilidad de llevarle a juicio político por su gestión. En su testimonio, el secretario de Seguridad Nacional sostuvo que el enfoque de la administración Biden hacia la frontera está funcionando. Our approach to managing the borders securely and humanely. Él dice que el enfoque para administrar la frontera de manera segura y humana, incluso dentro de un sistema de inmigración fundamentalmente defectuoso, está funcionando. Dice que las entradas ilegales entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste han disminuido constantemente en más de la mitad en comparación con el pico antes del final del título 42. Por su parte, el representante republicano por Ohio, Jim Jordan, que preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, criticó las políticas fronterizas y de inmigración de la administración Biden. Dijo que no solamente las comunidades en la frontera suroeste están abrumadas, sino también ciudades a más de 2.000 millas de distancia, acusando a Mayorkas de fracasar por completo en mantener seguros a los estadounidenses. Otro congresista republicano, Ken Buck, acusó a Mayorkas de ser responsable de las muertes derivadas del aumento de tráfico de fentanilo. Ante los ataques de los republicanos, la congresista demócrata Sheila Jackson Lee tuvo que aclarar que se trataba de una audiencia de supervisión y no de un juicio político. El también demócrata Jerry Nadler preguntó si está abierta la frontera, a lo que Mayorkas respondió que no lo está. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los comentarios de una parlamentaria chavista sobre una supuesta propuesta que buscaría reformar la Constitución de Venezuela para quitar la nacionalidad a opositores que ha incurrido en delitos contra la patria es cuestionada por juristas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Ilenia Medina, diputada del Parlamento de Mayoría Oficialista, aseguró en días recientes que un grupo de personas quiere proponer una reforma constitucional para despojar de su nacionalidad a opositores que hayan incurrido en delitos graves contra la patria. Entre ellos, citó presunto intento de magnicidio y robo de recursos del Estado. Consultado por La Voz de América, Óscar Arnal, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, sostiene que las amenazas de quitar la nacionalidad a dirigentes venezolanos se traducen en un desconocimiento absoluto de la Constitución.
¿Por qué? El artículo 35 de nuestra Carta Magna señala muy claramente que nadie podrá arrebatarle la nacionalidad a los venezolanos por nacimiento. Entonces, digamos, está tan claro en la Constitución que ahí no podría haber ningún tipo de interpretación en contrario. Yo creo que por ese lado, digamos, no se puede repetir el escenario de Nicaragua, ¿no? O sea, en ese sentido concreto.
Sin embargo, no descarta que se lleven a cabo malabarismos jurídicos si el gobierno tiene ese propósito y precisa que se estaría violando un derecho humano. En tanto, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Nelson Chitila Roch, se refiere al artículo 19 de la Constitución.
De acuerdo al cual los derechos humanos deben ser considerados progresivamente y la nacionalidad venezolana es un derecho propio de los connacionales.
En al menos otras dos ocasiones, en 2019 y en 2021, parlamentarios oficialistas han planteado la idea de revocar la nacionalidad a dirigentes opositores señalados de traición a la patria y conspiración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Congreso de El Salvador aprueba juicios colectivos a pandilleros. Los detalles con la agencia AFP.
El Congreso de El Salvador dispuso el miércoles que los presuntos pandilleros detenidos sean procesados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio. El decreto dice que serán sometidos a un solo proceso penal quienes pertenezcan a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción desde marzo de 2022. El vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros y que podrán utilizar los mismos elementos de prueba cuando pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo.
Somos el único país del mundo que ha logrado la captura de más de 71 mil terroristas en menos de 2 años. Y esto hace que nuestro sistema judicial, que el trabajo que la Fiscalía realice, de alguna manera pueda colapsar.
Esta disposición transitoria fue aprobada por 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa. La norma, que nació de una iniciativa de Bukele, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación. La oposición denuncia que la nueva norma solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas en el régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial e instaurado tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en marzo del año pasado, que el gobierno atribuye a las pandillas o maras.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Siempre Tempranito.
Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:42 minutos. Gracias a Diana González. Repasamos brevemente celebridades que fallecieron un día como hoy. En el año 1980, un día como hoy, falleció el último shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Fue depuesto a raíz de la revolución iraní que ocurrió en el año 1979. Reza Pahlavi falleció en el Cairo, en Egipto. También falleció un día como hoy un grandísimo director de cine estadounidense, William Wyler. Este señor dirigió películas que son imborrables a la memoria de los apasionados del cine. Esa película del año 53, Vacaciones en Roma, que presentó a Audrey Hepburn y trabajaba Gregory Peck también, hizo una de las películas más taquilleras y de más logros cinematográficos en cuanto a premios durante la vida de todo lo que se ha presentado en Hollywood. Y me estoy refiriendo a la película Ben-Hur del año 1959. Imagínense ustedes que esta película Ben-Hur consiguió casi todos los Oscars, 11 premios. Esto pasó otras dos veces más con Titanic, imagínense ustedes, y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en el año 2013 y con Titanic en el año 1997. 11 premios Oscar. Ben-Hur dirigió también a Barbara Streisand, por cierto, en su primera película, y dirigió también a nada más y nada menos que la gran Betty Davis en aquella película La Carta de 1940, que tantísimas veces se ha puesto en la televisión cubana, una película también magnífica, Jezabel, una película también en la que actuó Betty Davis, fue dirigida por William Wyler, tremendo director. Hablando de cine, falleció un día como hoy James Mason, un actor británico que alcanzó el estrellato tanto en películas americanas como en películas británicas, considerado como una de las voces más bellas del cine. Trabajó en 20.000 leguas de viaje submarino, trabajó en Julio César del año 53 con Marlon Brando y también trabajó en películas con Alfred Hitchcock. Recuerdo haberlo visto en muchísimas películas, un actor recio, tremendísimo actor. Y falleció también un día como hoy uno de los grandes artistas estadounidenses, aunque no nació en Estados Unidos, nació en el Reino Unido. Y durante más de 60 años hizo teatro, radio, televisión y películas en cine. Un cómico, un tipo chéverísimo. Estamos hablando de Bob Hope. Bob Hope, que por cierto vivió durante 100 años. 100 años vivió Bob Hope. Una de las frases célebres que recuerdo de Bob Hope era la siguiente: la gente que lanza besos es irremediablemente vaga. Y me pongo a pensar en esa frase y yo digo, tiene muchísima razón, no lance los besos, ve, caramba, ve y dalo.
Bueno, bueno, sí. Sí se lo permiten.
Bueno.
¿Cómo está el mundo? Sí se lo permiten.
Sí, sí, no, yo de vez en cuando he obtenido beneficio a cambio de besos robados.
Acuérdate
no
que hace poco fue el día de los besos robados.
¿Sí? Ah, mira, y eso no hay que arrepentirse de las consecuencias si la persona que las recibe el beso es inteligente. Murió también, y murió ayer, antier, no estoy seguro, quizás fue ayer, Sinéad O'Connor, esta cantante irlandesa. Murió temprano, de una edad temprana, 56 años, nada más. Había tenido serios problemas a lo largo de toda su vida con tormentos personales que tenía, problemas familiares desde su infancia, había sido adicta a las drogas, había perdido un hijo también, había luchado contra varios intentos de suicidio, había sido tratada con medicamentos, psiquiatras, en fin, falleció. Una de las canciones más importantes, quizás la que la identifica, es Nada se compara contigo, que le tenemos un segmento ahora. Dos recordamos de ver a esta muchacha joven, cantante, pelada casi al cero, así como se pela.
Muy polémica, más o menos, pero yo creo que te imita maravilloso.
El pelado así en el cono. Ella te imitaba a ti. Muy bella, muy simétrica en el rostro, ¿no? Y controversial en sus
declaraciones,
actitudes. En una oportunidad, en un programa de mucha audiencia, rompió una fotografía de Juan Pablo II, el Santo Padre. Irlandesa.
Había en el año 2018 ya dijo que se había convertido al Islam. Y el hijo de 17 años de la cantante, él intentó suicidarse dos veces. Lo ingresaron en ese hospital, él se escapó del hospital, lo hallaron muerto. Y ella siempre dijo como que no rebasaba la pérdida de su hijo, así que...
No, y cuando decidió no cantar más y no subirse a un escenario, dijo y que no lo voy a hacer más, y no lo voy a hacer más. Y fue consecuente con eso.
Pero nos dejó su música, ¿no? Y bueno, hay que escucharla, hay que recordarla, así, con música. Bueno, vamos a hablar un poco de música cubana y vamos a hablar de esta cantante cubana, Camila Cabello, que asistió a la gala de los premios Juventud. ¿Por qué? Porque fue homenajeada con el galardón especial Agente de Cambio por su labor filantrópica hacia el mejoramiento de la juventud alrededor del mundo.
Él se quiere mudar pa' Miami y tomarse un tequila con papi. Él se quiere invitar a mi party, no, Él sonríe aunque no entiende nada. Yo le puedo dar clases privadas y un par de besitos en la cara, no, está fascinado.
Bueno, el célebre reggaetonero Wisin fue el encargado de darle el premio a la cubana y ella expresó su gratitud y compartió un inspirador discurso con los presentes. Ella confesó que este premio tiene un significado especial para ella, pues está consciente de las consecuencias del cambio climático cada vez más presentes en el mundo, donde los desastres naturales se intensifican en una llamada de auxilio por parte del planeta. Camila tenía dos nominaciones en esta edición de los premios Juventud, aunque por esta vez no logró llevarse a casa ninguna estatuilla por sus logros musicales.
Yo contigo, voy de frente.
Bueno, la cantante estaba nominada en la categoría Mejor Álbum Pop con su disco Familia, de donde es este tema que están escuchando, que se llama Celia. Al recibir el premio, también dijo en su discurso que tiene gran responsabilidad, que los cantantes no saben, y las figuras públicas, la responsabilidad que tienen gracias a su música o lo que hacen por su arte. Dijo, cuando yo era más joven le tenía miedo a la palabra activista, sentía que no era para mí, que era mucha responsabilidad y honestamente me intimidaba, y ahora es una palabra a la cual aspiro. Dijo, nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos comprometidos puedan cambiar el mundo, porque realmente es la única manera en que se ha logrado.
Yo le puedo dar clases privadas y un par de besitos en la cara, no, está fascinado.
¿Sabes qué? Exila, hablando ahora, cuando estabas hablando de los besos robados, hay una anécdota del este actor Matt Damon. Está filmando una película con Scarlett Johansson. Tiene una escena romántica en donde se besan. Uh-huh. Y después que terminan, la actriz Scarlett Johansson pensó que se había terminado la escena y se fue a comer un sándwich que tenía cebolla. Y el director los llama y tiene que rodar otra parte y hacer más cariños y más nada. Y ella le preocupaba porque se había comido un sándwich con cebolla. Bueno, y cuando mantemos la mesa, dice, es horrible.
Esas cosas pasan.
Como si tú estás haciendo una película.
Bueno.
Y tú no sabes si viene una escena romántica, te vas a comer un sándwich que tiene cebolla.
Tenía hambre, la pobre. ¿Qué le vamos a hacer? Tan bonita ella. Bueno, nada. Y nos vamos. ¿Tú sabes lo que es eso?
No.
Bueno, chicos, eso es cuando salí de La Habana, de Habana Abierta, pero todo el mundo dice, hace calor. ¡Nos vemos!
Que llegó la banda, güey. Bajando con equipaje me vi picando media mañana, la radio aflojando salsa otra vez desde frente a mi ventana. Las cosas que he visto en esa ciudad,
pero la vida que se derrama.
Piñol fraseando canciones de ayer, una bronca luego fiana. Besito a mi padre, lloraba mamá, sentía que me estrujaba. De pronto el gorrión que sentía al partir chocaba con una calada. Teniendo yo que decir,
hace calor en La Habana, mi hermana, hace calor en La Habana, hace calor en La Habana, mi hermana, y cuéntame de Madrid.
Te digo a ti,
hace calor en La Habana, mi hermana, hace calor en La Habana, hace calor en La Habana, mi hermana, y cuéntame de Madrid.
Madrid con su intensa puerta del sol,
Montera, luego La Palma.
Armando una bulla en el Suristán, Vanito se huracanaba. Pasamos el veranito, octubre se avecinaba. Flotando en el aire que el frío picó, el gorrión otra vez que chocaba. Teniendo yo que decir,
hace calor en La Habana, mi hermana, hace calor en La Habana, hace calor en La Habana, mi hermana, y cuéntame de Madrid.
Te digo a ti,
hace calor en La Habana,
ale, ale, sé muy bien lo que necesito. No quiero que me digan qué debo hacer. Poco me importa si es un ratico. Si mientras me dure aprovecharé. Fui friki, donante, mecánico y hasta chofer. Fui ruso, ignorante, llevando en la piel resistir. Como un divino reptil.
Hace calor en La Habana, hace calor en La Habana, mi hermana, y cuéntame de Madrid.
Te digo a ti,
hace calor en La Habana, mi hermana, hace calor en La Habana,
yo lo
mi hermana, y cuéntame de Madrid.
Que lo que quiero,
hay un cachito pa' vivir.
Que quiero,
hay un cachito pa' vivir.
Que quiero,
hay un cachito pa' vivir.
Que quiero el roguito, papá,
un cachito pa' vivir.
Dale lo que quiero,
hay un cachito pa' vivir.
Dame mi cachito, dame mi cachito. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.